Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Gracias nuevamente por estar compartiendo nuestra propuesta de Escuchemos Juntos, FM 91.9 Mantra. Bueno, vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti. Más que charlar, escuchar y aprender cómo cuidar mejor de nuestra salud. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia también.
Bueno, el tema para hoy que había quedado pendiente era la resiolómica, si no me equivoco.
Exactamente, y quiero agregar algunas cositas porque estuve escuchando algunos tips como para que la gente vaya incorporando en su conocimiento ciertos elementos, sobre todo a nivel alimentación, que son los elementos que no saben muchas veces que son malos para la salud y por falta de difusión, por falta de difusión de los conocimientos y demás, uno inocentemente piensa que está haciendo bien, que se está alimentando sano y resulta que no es así. O sea que vamos a tocar varios tips de esos, ¿no? Escuché también en un programa de radio como se llama Matutino a un colega recomendando consumir probióticos, ¿no? Como los pepinos en vinagre, el chucrut y demás. Pero lo que hay que recalcar, por ejemplo, con ese tema, es que los probióticos son organismos vivos, son bacterias vivas que van a poblar nuestra flora intestinal, llamada antiguamente, se llama microbiota. O sea que son las bacterias buenas que se van a alojar en nuestro intestino. Las bacterias buenas son 10 veces más que nuestras células. O sea que si el genoma humano, la cantidad de genes que ya se conoce que forman toda la dotación de genes, que es donde está la información genética por la cual somos como somos. Yo soy un hombre, más o menos, como se llama, soy un ser humano. El perro va a ser un perro, el pez va a ser un pez. Toda esa información está en los genes. Y esos genes en el hombre son aproximadamente 25.000. En esos 25.000 genes está toda la información respecto a nosotros. Con la información que hay en esos genes, que están en los cromosomas, se va a formar una nueva persona con la mitad de los cromosomas del padre, la mitad de los cromosomas de la madre. Van a ser sus 25.000 genes, mitad de un lado y mitad del otro. Con esos 25.000 genes tiene la naturaleza, tiene la información para formar un nuevo ser humano, un nuevo perro, un nuevo gato, un nuevo pez, un nuevo caballo, o sea, el animal que sea. Hoy se sabe que para hablar del genoma humano tenemos que incluir el genoma de esas 10 veces más bacterias que tenemos viviendo en nuestro organismo y gracias a las cuales vivimos. No solo están viviendo ellas, sino que nosotros estamos vivos gracias a esa microbiota, a esa flora intestinal, a esas bacterias buenas que viven en nuestro intestino. Y como son 10 veces más que nuestras células, de repente nuestro genoma, en lugar de tener 25.000 genes, tiene cerca de 300.000 genes, porque tenemos que incorporar a nuestro microbioma. Esto es un poco difícil, ¿no? Microbiota son las bacterias, microbioma es toda la información genética que tenemos en nuestro organismo. O sea, que el microbioma nuestro va a tener alrededor de 300.000 genes, porque esa es toda la información genética que tenemos en nuestro organismo. De esos 300.000 genes, 25.000 son nuestros propios y el resto son prestados, son de las bacterias, ¿no? Y entonces, bueno, volvamos al tema. Recomendaba comer pepinillos en vinagre, chucrut y demás, pero es decir, diciendo que se podían comprar en el supermercado y demás. Lo que yo le quiero aclarar es que no es así. los productos, ya sea chucrut, kimchi, pepinillos en vinagre o fermentados en vinagre, como se llama, vegetales y demás que uno puede comprar en el supermercado, están por reglamentaciones de seguridad, están posteriormente pasteurizados. O sea que las bacterias que hicieron la fermentación, que transformaron a esos productos en probióticos, las mismas bacterias, los mismos lactobacilos y bifidobacterias que van a hacer como se llama, el yogur, si uno pone leche entera con esas bacterias, va a tener hecho un yogur. O sea que las bacterias degradan a los azúcares que hay en la leche, lactosa, que por lo general es la que trae muchos problemas cuando se la consume, y transforman esa leche en yogur. Y ese yogur tiene un montón de fermentos producidos por estas bacterias, y las mismas bacterias vivas que tienen que ser las que se introducen a nivel intestinal. Claro, cuando el producto es pasteurizado, esas bacterias son destruidas. Entonces es importante recalcar que los productos tienen que ser sin pasteurizar, los que se van a consumir como probióticos. Si no se consume como fibra, es cierto, tiene una gran cantidad de fibra y hay muchos productos buenos de la fermentación, pero no es completo. Lo completo es que sea fermentado sin pasteurizar, o sea que uno incorpore a su organismo esas bacterias buenas. Los probióticos uno los consigue de muchas formas, desde los probióticos en cápsulas que buscando en casa de dietéticas grandes o en esas aplicaciones de internet donde se compran cosas, por ejemplo, uno puede poner probióticos en cápsulas y van a aparecer un montón de probióticos, ¿no? Están micro encapsulados para que no sean destruidos en el intestino y lleguen al colon, que es el lugar donde tienen que vivir esas bacterias y cumplir con su función. Pero no solamente de ahí se obtienen bacterias buenas. El kéfir, el chucrut, el kimchi, que es otro fermentado coreano, el natto, que es un fermentado japonés que no se consigue mucho en nuestro país, pero hay una serie de cualquier vegetal fermentado que lo pueda hacer usted en su casa. Existen un montón de aplicaciones en internet donde puede aprender cómo hacerlo. Es muy sencillo, tomando las precauciones, por supuesto, del caso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la resoliómica? Y bueno, la inflamación celular de baja intensidad, la inflamación que es mala, de la cual no nos damos cuenta y que al cabo de 20 o 30 años nos va a generar la aparición de las enfermedades que padece la mayoría de la población mundial. Ya no son las infecciones las causas más importantes de muerte, es la enfermedad vascular, la diabetes, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, y todas estas tienen un gran componente metabólico, o sea que implica que nuestro organismo no puede llegar a suprimir el mecanismo de inflamación, o sea, y eso es la resoliómica que fue estudiado así científicamente en la década de los 90 en la Universidad de Harvard, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que los grandes malos de la película que generan esa inflamación silenciosa y que provocada por una mala nutrición son los aceites vegetales, salvo el de oliva y el de coco. El problema con los aceites vegetales es, por un lado, que son ricos en ácidos grasos omega 6, y uno de los grandes problemas que sufrimos los que estamos viviendo este mundo actual es el exceso de ácidos grasos omega 6 proinflamatorios. Los ácidos grasos omega 6 son fundamentalmente los que van a generar el ácido araquidónico, que es el prototipo del ácido graso omega 6, el que va a generar la inflamación celular, porque forma parte de las membranas de las células, y cuando estas membranas son atacadas por los radicales libres, sobre todo el famoso radical hidroxilo, del que hemos hablado muchas veces, que es el malo de la película de los radicales libres, es el que más agrede a las doble uniones de los ácidos grasos que están en la membrana celular. La membrana celular, cuando existe un exceso de ácidos grasos o omega 6, está formada fundamentalmente por este ácido araquidónico, que es el precursor de todas las sustancias proinflamatorias. E icosanoides se llaman, puede ser prostaglandinas, interleuquinas, tromboxanos, toda una serie de elementos que son lo que van a generar la inflamación. La inflamación es un mecanismo normal de defensa del organismo, ya lo hemos dicho muchas veces. Si no existiera el proceso de inflamación, estaríamos todos muertos, porque es una de las partes fundamentales del sistema inmune innato. El sistema inmune innato es el sistema inmune con el cual nosotros nacemos y que nos permite estar vivos. ¿Por qué? Porque es la primera barrera de defensa contra cualquier agresión externa, sea una herida, sea una bacteria, sea un hongo, sea un virus, sea un protozoario, sea una célula cancerosa en nuestro organismo. El que va a actuar para frenar ese proceso y destruir a esa célula cancerosa es nuestro sistema inmunológico innato. Y el primer paso que con el cual reacciona nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico innato, es con la inflamación propiamente dicha. Tiene una tríada característica: calor, se pone caliente la zona inflamada; dolor, empieza a doler; rubor, se pone roja; y tumor, en el sentido de tumoración, un bulto se hace. Ese es el proceso inflamatorio que está por el cual nuestro organismo se está defendiendo y atacando a ese invasor, sea el invasor que sea. Ese es un proceso que por lo general lo ganamos, nosotros, por eso estamos vivos. Si no lo ganamos nosotros, pasamos al otro bando, lamentablemente. Pero por lo general ganamos nosotros, se destruye al invasor, al enemigo, y el organismo se recupera. Entonces es un proceso agudo, se produce el proceso inflamatorio, calor, dolor, rubor y tumor. Es una lucha ahí que se está produciendo entre los buenos, que son nuestros glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, y llegan los linfocitos, que son a los cuales nuestro sistema inmunológico innato, los neutrófilos, los macrófagos, le van a llevar a esos invasores para que los conozcan. Al conocerlos, van a empezar a fabricar lo que se llama anticuerpos. Esos anticuerpos no se forman en el momento en que se los presenta, pero es presentado a los linfocitos, toman conocimiento de las características. Existen unas células de memoria que son las que guardan esa información, y los linfocitos después son los que van a fabricar los anticuerpos cuando se produzca una nueva entrada de esos agresores. O sea, cuando es el primer contacto con el agresor, todavía no van a actuar los anticuerpos porque no han tenido tiempo de formarse, y nuestros linfocitos no han tomado contacto con él anteriormente. Cuando ya han tomado contacto con él anteriormente, inmediatamente la respuesta, cuando se produce otra agresión por el mismo germen, es fabricar los anticuerpos, que son la segunda línea de defensa y la más efectiva, porque ya es totalmente específica. Entró la bacteria A al organismo, los linfocitos toman, le mandan información: señores, la bacteria A ingresó en el organismo, y como ellos ya habían tomado contacto y tenían memoria, enseguida empiezan a fabricar anticuerpos que son más específicos y más drásticos. O sea, es darle con munición pesada a esos agresores del organismo.
Si me permitís, Dante. Hola.
Sí, ¿cómo?
Permitime un minutito que le quiero contar a quien nos está acompañando que estamos charlando con el doctor Dante Conberti, matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. Como ya sabes, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaqueta, terapia neural. Y vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Tenés que comunicarte a través del 15 51 74 12 47. Va de vuelta, si lo agendás, 15 51 74 12 47. También podés hacer contacto a través de su correo danteconverti@gmail.com. Seguimos escuchándote, Dante.
¿Cómo no? Entonces, este concepto de sistema inmunológico innato, que es el menos efectivo, pero es el que nos defiende siempre de entrada cuando entra un germen nuevo, y el sistema inmunológico secundario, llamémoslo reactivo, se llama, que es el que ya nuestro sistema inmunológico tomó en contacto con el enemigo y ya tiene los datos de él. O sea que ni bien ingresa nuevamente, empieza a fabricar directamente los anticuerpos. Y ese es el concepto de una vacuna. O sea, una vacuna es encontrar el organismo que va a provocar una enfermedad o una infección, o sea, el agente infeccioso. Se pueden hacer dos cosas con el agente infeccioso: o matarlo directamente y dejar su estructura sana como para que tenga capacidad antigénica, se llama, o sea, de formar anticuerpo, o atontarlo, digamos, lo dejamos medio sonso, medio débil. ¿Para qué? Para que introduciéndolo vía oral o vía inyectable en el organismo nuestro, nuestros linfocitos, nuestro sistema inmunológico, tome contacto con ese agente patógeno, las células de memoria guarden sus características, los linfocitos guarden sus características y tengan la información para que cuando aparezca de nuevo ese agente patógeno, enseguida van a ir los anticuerpos a destruirlo muy rápidamente, muy drásticamente. Así se erradicó la viruela. O sea, no hay más, y esperemos que no aparezca más, porque ya el virus de la viruela no existe en forma natural, como se llama, digamos, en la naturaleza. Ya gracias a los años de vacunación que se hizo, se logró erradicar la viruela, ¿no? Recordemos, uno ahora no le da mucha importancia, pero una de las armas que utilizaron los conquistadores europeos cuando llegaron a América, inconscientemente, una de las armas que fueron fue el hecho de que ellos ya habían estado en contacto con el virus de la viruela y habían sobrevivido, o sea que estaban inmunizados, pero los aborígenes de América, de la India y demás, no era así. Entonces se produjeron un montón de muertes entre los pueblos aborígenes americanos a consecuencia de la viruela, ya que no la conocían, nunca habían entrado en contacto y no tenían defensa. O sea, que la vacuna, el concepto de vacuna es llegar directamente al sistema inmunológico reactivo, al sistema, a los linfocitos, a las células de memoria, sin haber pasado por la primera etapa de inflamación, o sea, todo lo que es mecanismo inmunológico y, ¿cómo se llama?, innato, y proveernos de anticuerpos. Entonces yo estoy muy tranquilo cuando me inmunizo con una vacuna como la antivariólica o la poliomielítica en su momento, porque yo tengo los anticuerpos para que mi organismo se defienda de esa enfermedad. O sea que yo, si estoy bien vacunado y mi organismo está sano, por más que haya una nueva epidemia de esa enfermedad, yo no me voy a contagiar porque yo estoy vacunado. La función de la vacuna es protegerme a mí, que mi organismo conozca al enemigo, digamos, y tenga todas sus armas listas para defendernos de él. ¿Y qué tiene que ver esto con la inflamación y con la resoliómica? Todo, porque la inflamación innata del sistema inmunológico innato, cuando nuestra alimentación era mucho más sano, cuando había un equilibrio entre ácidos grasos omega 6 proinflamatorios y omega 3 antiinflamatorios, que se compensaban entre ellos, existían en una relación de 1-1 o de 2 de omega 6 proinflamatorio y 1 de omega 3. Entonces, cuando nuestra alimentación era más sana, con menos componentes artificiales, con menos aceites vegetales llenos de omega 6, y encima son extraídos por solventes, están llenos de de grasas trans e hidrogenados para que no se pongan rancio. Por eso les digo que fundamentalmente tratar de no consumir esos aceites, y quedarse con aceite de oliva extra virgen procesado en frío, y con el aceite de coco, que son los dos que menos problemas de este tipo le van a traer. Y el otro elemento proinflamatorio también que va a generar respuesta inflamatoria en el organismo son, aparte de muchos medicamentos que se toman habitualmente, muchos son de venta libre, lamentablemente, son los hidratos de carbono refinados, los azúcares, las harinas, los saborizantes, conservantes, colorantes, todos sintéticos o naturales, porque también pueden ser los naturales, son generadores de un aumento de triglicéridos, aumento de ácidos grasos omega 6 y producción de la inflamación silenciosa. Antes, cuando no se consumían estas cosas y nuestro organismo era mucho más sano, el proceso de inflamación se iniciaba ante la agresión, tenía un pico de inflamación y en 7, 10 días, cuando se resolvía, desaparecía la inflamación. ¿Por qué? Porque teníamos equilibrados los componentes pro y antiinflamatorios. Hoy, como existe un exceso de componentes antiinflamatorios, esa inflamación aguda se resuelve, pero no desaparece, queda en un nivel que se transforma en inflamación crónica de bajo intensidad, de bajo voltaje, de poco ruido, digamos, porque no da muchos síntomas inmediatamente, y a lo largo de los años sí nos va a traer los síntomas. Y esto ya fue conocido en un congreso de hecho en Londres en el 2012, precisamente de Resoliómica, donde se determinó que los aceites vegetales, excepto el de oliva extra virgen y el de coco, eran generadores de inflamación por el exceso de ácidos grasos omega 6 proinflamatorio que tenían. Sin embargo, no pasó nada con eso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si queremos volver a lo que era un proceso inflamatorio en la antigüedad, que aparecía para defendernos, hacía un pico, nos defendía, destruía al enemigo y volvíamos a la normalidad. En eso intervienen una serie de factores: los derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas, interleuquinas, tromboxanos, toda una serie de elementos proinflamatorios que per se hacían un mecanismo de aumento de inflamación. Cuando llegaban a un cierto punto, cambiaba el neurotransmisor, en vez de ser noradrenalina pasaba a ser el cortisol, todo un proceso de psiconeuroinmunoendocrinología cambiaba, se producía la caída de los mediadores proinflamatorios y se resolvía la inflamación y no quedamos en un estado de inflamación silenciosa.
Dante, nos queda medio
cosa que sí sucede ahora. ¿Cómo no? Entonces lo vamos a terminar. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro ahora? Que tenemos que hacer un cambio total en la alimentación, mejorar nuestra flora intestinal, que tiene o microbiota, que tiene una relación directa con la inflamación. O sea, que no se va a resolver esto con pastillas. Hay que hacer un cambio en nuestra forma de vida. Alimentación sana, actividad física, fundamentalmente.
Gracias, Dante, por todo el aporte que semana tras semana venís haciendo. Así vamos a aprender a cuidar mejor de nuestra salud. Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Cómo no, hasta la semana que viene, y vamos a seguir charlando de temas interesantes.
Bueno, para vos que nos acompañaste, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.